la Unión, AM800.
...120 minutos de noticias, debates y el mejor humor. De 10 a 12 horas, estaremos preguntando a nuestros invitados lo que vos querés saber.
Textual.com por la Unión R800 AM.
Buen día Carla, Olga, bienvenido Francisco. Un lindo calorcito y una tormenta que se viene.
Buen día Marcelo, buen día a nuestro invitado, bienvenido, buen día Olga.
Buen día Marcelo, buen día Carla y bienvenido Francisco Capli, que hoy está con nosotros.
Bueno Francisco, primero de todo agradecerte, vos sos un asiduo frecuentador de televisión y radio, y tenerte para nosotros es un placer, sobre todo en estos tiempos electorales. Así que muchas gracias Francisco por aceptar, sé que es un tipo muy ocupado y te hiciste un espacio para estar con nosotros.
Primero muchas gracias por invitarme, para mí es un gusto, finalmente conozco la 800, la suelo escuchar, yo soy hombre de radio, o sea, me crié, soy de la generación de escuchar radio, los que pasamos los 50... Y cuando teníamos 8, 10, 12, 15...
Estuviste bien, eso, pasamos los 50, porque cerquita de los 50 estamos.
Sí. Yo soy generoso y por eso uso márgenes de error elevados en estos casos. Nos criamos con la radio, y para nosotros la radio tiene fantasía. La radio es el medio, y estamos todos los días con la radio. O sea, y yo soy, además de un oyente, un crítico del tema de radios. Paraguay tenemos buena radio de noticias a las mañanas, pero a la noche no tenemos radio. Yo suelo escuchar radio de Buenos Aires, y escuchar radio a la noche es fantástico. Pero, bueno, eso, en eso te debemos todavía. Creo que vos tendrías que hacer un buen programa de radio de noche.
Y bueno, estamos probando.
Hay que hacer algo,
Estamos probando. A ver, Carla, ¿qué tenemos de Francisco?
Bueno, le preguntamos fuera del aire si prefiere Francisco o Capli, y dice que Capli ya es prácticamente un apodo. Entonces, vamos a comentar un poco que en el año 1993 surge First Analysis Studios como una opción moderna y tecnológicamente actualizada de apoyo a la toma de decisiones a nivel. Y aunque ya prácticamente todos te conocemos, ¿a qué se dedica First?
First Analysis Studios es una empresa que fundamos con una socia en aquel tiempo, María Rosa Gil, es una empresa que se dedica a hacer investigaciones de mercado. O sea, nosotros somos investigadores de mercado de todos los rubros de mercado. O sea, estudiamos desde una nueva radio, un nuevo supermercado, una nueva sucursal de banco, una nueva galletita, una nueva agua. Estudiamos todos los productos, hacemos estudios de mercado, de distintos tipos de estudios de mercado. Que si yo quería hacer un programa de televisión, bueno, estudiamos, hacemos pre-copy test, mostramos las pruebas previas a ver si la gente le gusta o no le gusta, y hasta te definimos el perfil de cómo el programa de televisión que querés hacer va a tener más audiencia. Eso hicimos mucho, estuvimos en el lanzamiento, por ejemplo, de Telefuturo, hicimos estudios nosotros. Te estoy hablando de, ya me empieza a doler porque hablo de décadas y esas cuestiones. El lanzamiento de Shopping Mariscal López lo hicimos nosotros. Trabajamos todos los estudios previos.
Francisco, María Rosa Gil, decime, ¿ella no era funcionaria de Coca-Cola Internacional?
No, ella es psicóloga, especialista en estudios cualitativos. Con ella, yo de profesión soy físico, soy especialista en cuantitativos. Soy fanático de lo cuantitativo y creo en lo cuantitativo.
Se nota.
Un gran tema de las estadísticas es que hay que creer en ellas. Las estadísticas te dicen cosas que a veces están por encima de la razón, lógica con la que nos movemos cotidianamente, que no podemos ver, pero si uno cree en ellas, si uno las entiende, son mágicas, son fantásticas y son lógicas,
¿no? Ayudan bastante
las estadísticas hechas con seriedad, porque
no, pero ¿para qué vamos a hablar de lo que no son serios? O sea, ¿sabes qué muchas veces nos pasa? Vivimos en un país de incrédulos. ¿Está? Yo creo en que ustedes hacen su trabajo con lo mejor que pueden. Vengo acá, ustedes están en la radio, cumplen su horario, yo para variar llego tarde. Ustedes hacen las cosas. Yo creo que la gente normalmente hace bien. Hay malintencionados que hacen mal.
Como en los restaurantes tenemos gente malintencionada.
Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Muchas veces perdemos tiempo más mirando lo malintencionado que fijarnos en lo bueno que se hace. Y yo estoy en una onda positiva. Justo me venían hablando de Paraguay. Yo soy un fanático convencido de que Paraguay le va a ir bien. Sí, nos fijamos mucho más en los malos intencionados, pero toda la gente buena que labura. Y ahí me pongo yo, somos más.
Tenés razón. Francisco, tenemos tanto para preguntarte.
Perfecto.
Vos sabés que los horarios acá en la radio son crueles.
Sí. Yo estoy a disposición.
A ver, Olga.
Bueno, licenciado, se habla mucho de lo que son bocas de urna, pero ¿qué son exactamente las bocas de urna?
Las bocas de urna son un estudio, un tipo de estudios. Se llaman encuestas a boca de urna, es la explicación. Y son eso, es un estudio que se realiza a la salida de los locales electorales, en donde se consulta con una técnica muy sencilla a la gente por quién votó. Y tiene una gran diferencia con las encuestas, porque las encuestas son consultas que se hace a la gente, que se hacen a la gente en sus domicilios o en lugares públicos donde se los encuentre, sobre lo que va a hacer a futuro. Y las encuestas a boca de urna son preguntas a la gente sobre un acto que realizó 5 minutos antes. Hay una diferencia central en eso. Y las encuestas a boca de urna se realizan en una determinada cantidad de colegios, con un determinado número de casos, y generalmente, como el encuestador tiene a disposición mucha gente a mano para preguntar, las muestras son mucho más grandes, por lo cual los márgenes de error son mucho más pequeños.
A ver, Francisco, el tema del 17 de diciembre fue muy comentada tu boca de urna. Uh-huh. Por ahí escuché, creo que en radio, escuché decir que tal vez haya sido una de las bocas de urna que más gente manejaste, 130 y pico personas, sobre 800 colegios, 100 colegios fueron encuestados, 15.000 personas encuestadas, y el 25% de los colegios pudiste abarcar. Sí. La pregunta de todo el mundo se hace, ¿cómo elegís los colegios a los cuales tenés que hacer la famosa boca de urna?
Bueno, ahí entran las estadísticas. O sea, las estadísticas surgen, yo creo que se definen a partir de lo que se define como muestreo o muestra. Tomar una parte de algo e inferir que ese algo, que esa muestra, representa a todo ese universo. esa es la esencia de la estadística, es básicamente tomar una muestra de algo y proyectarla.
¿Pero por qué tal colegio sí y tal colegio no? ¿En qué te basás para hacer?
Primero tomamos el padrón electoral, analizamos el padrón, a ver cuánta gente vota aquí, cuánta gente vota aquí, cuánta gente vota aquí. Segundo, lo que tratamos en estos casos es de que, tomando todo el país, las muestras sean proporcionales a la cantidad de electores que hay en cada departamento, en cada ciudad, y tratamos de que la proporción de casos sea igual a lo que los votos de ese colegio o de esa ciudad representan en el universo de todo el país. Hacemos una muestra que se llama proporcional.
Y te salió muy bien la muestra del
No, pero es que yo te cuento una cosa, yo hace 25 años hago esto. Y de ponerle voz de 50 encuestas que hicimos, de 50 boca de urna que hicimos, y en 48 acertamos. O sea, no es nuevo esto para mí, o sea, no me asusta. O sea, ahora, ¿sabes por qué tuvo tanta repercusión?
Decime.
Porque hubo un grupo que sistemáticamente forzó la realidad, o quiso forzar la realidad, y publicaban datos falsos.
Sí.
¿Entendés? Y hubo colegas que lamentablemente jugaron
con los datos falsos, evidentemente.
Partidos económicos distintos.
Exactamente.
O sea, y publicaron datos falsos. Escuchame una cosa, un amigo empezó con 18 puntos arriba y terminó 2 puntos arriba. O sea, existe eso.
Es decir, el mismo porcentaje de error que hay en una encuesta hay en una boca de urna.
Menos.
La boca de urna es menos.
Mucho menos.
Porque es presencial.
Claro, pero claro. Porque por tres cosas. Primero, porque una encuesta vos entrevistás a un número pequeño, 1000. Ahora tengo datos sobre lo que va a pasar ahora el 22 de abril y no te los voy a contar. Como era, ve, que tomé 1100 casos a nivel nacional. O sea, estamos haciendo una encuesta a futuro. Ese es un primer dato. Claro, primer dato. Segundo dato, ese dato lo hiciste 2 meses antes y calculas un margen de error y hay un grupo de gente que va a cambiar su decisión en este tiempo. Entonces hay un margen de error grande acá, ¿sí? Pero la boca de urna se hace en ese día, y acá hice 1100, y en boca de urna ese día yo hice 15.000 datos. O sea, son 15 encuestas en un mismo día sobre un acto, sobre un hecho que ya sucedió. Los márgenes de precisión tienen que ser mucho más altos.
Dijiste que que habían acertado en casi todo su trabajo. En esos casos en que no acertaron, ¿se hace un análisis después de qué pudo haber pasado? ¿Por qué no se llegó al resultado?
Sabemos, claro, si nosotros vivimos eso. O sea,
hay una explicación lógica.
¿Cuál? Exacto. Esa
la hay dos o tres explicaciones. A ver, existe una probabilidad que hayamos tomado mal la muestra. Pero como venimos haciendo tantas veces, es como que vos te equivoques la fórmula del café con leche que hacías a la mañana. Pues ya sabés. Aunque a veces le pones más café o más leche y te sale un poco distinto, ¿sí? Puede ser que nos equivoquemos en la muestra. Lo más probable, lo que me ocurrió un par de veces, y me pasó, y reconozco eso, me pasó.
En la elección de Mario.
En la elección de Mario Ferreiro, exactamente. Es que cuando el universo es más pequeño, la forma de la probabilidad de influir externamente en la boca de urna es más grande. A ver, ¿cómo? A mí en las encuestas me daba que Mario ganaba por 10. Yo venía 4 meses atrás y Mario me ganaba por 10. El día anterior terminé una encuesta y Mario ganaba por 10. O sea, Mario ganaba esa elección por encuestas. Igual que la boca de urna de a veces, yo el día anterior hice una encuesta y sabía la diferencia, o sea, 2 días antes. Un costo ya que están dentro de los costos de la empresa. Entonces, el tema de Mario, como era solo Asunción y teníamos pocos, 25 encuestadores creo que teníamos en la ciudad, que es un exceso sobre 40 colegios donde se vota, teníamos 25, casi la mitad, más de la mitad.
Mucho más que la muestra de...
Claro, mucho más. Lo que ocurre es que los políticos, algunos políticos ya conocen cómo funciona y saben cómo atacar a la boca de urna. Y la atacaron. La atacaron de varias formas. Y hasta en unos casos, y después me contó una persona, les compraron para cambiar el resultado. O sea, ahí esto es una guerra.
Le compraron a tus encuestadores.
Okay. Pero contado por un encuestador que no pudo porque tuvo un problema familiar grave, yo le había ayudado, como ayudarías vos, cualquiera, alguien que tiene un problema grave. Después el tipo vino a agradecer y se quebró y me contó lo que habían hecho.
Bueno, ojalá que no se repita constantemente.
No, o sea, ya tenemos métodos, mirá, ya, o sea, que una, inventamos 17 métodos.
Vos habías dicho en una declaración tuya que leímos que una de las situaciones impredecibles que te afectó en esa elección fue que a la mañana votó el 20 y a la tarde votó el 30. Uh-huh. Y eso afectó la fidelidad de los datos. Uh-huh. También dijiste que hay gente que no contestó, no lo hizo en forma sincera. Esos dos temas, ¿es así?
Mira, el tema central es el gran problema que tenemos con boca de urna es el flujo de votantes. Normalmente ya hay una tendencia a un flujo de votantes. Un 20% de personas votan hasta las 8, después hay otro grupo, otro 15 que vota hasta las 10, después de 11 a 12 vota un 25%, después votan 20 y 10. O sea, hay un flujo de votantes. Yo tengo que medir algo que no sé cuál es la frecuencia. Esa es una parte de las dificultades del trabajo. Entonces tengo varias teorías, varias formas de hacer. Por ejemplo, en uno de los casos es tratar de tomar una muestra cada X cantidad de electores que entran al colegio y voy haciendo una muestra grande proporcional a la cantidad de gente que entra al colegio. El problema es que a los encuestadores les cuesta mantener la frecuencia. O si no, no quieren mantener, hace una cantidad, después se van a tomar un helado, un café, después vuelven y nos genera errores en el flujo. La otra opción es decir, bueno, voy a hacer 15.000 casos y los distribuyo en todo el día. Hay otras opciones también de tomar 1.000 casos a las 8, 1.000 a las 9, 1.000 a las 10, 1.000 a las 11, 1.000 a las 12, pa. Todas esas decisiones que tenés que tomar porque estás midiendo algo que va ocurriendo y no tenés control sobre cómo va ocurriendo, entonces tenés que tomar decisiones y ahí la experiencia hace alguna diferencia.
Vos sabés que la clase política repite constantemente, Francisco, de que la inducción que produce en el futuro votante que está entrando en una escuela o que está escuchando radio en el auto o en el bus cuando está yendo a votar, sobre este tema de que está el número uno está bien, el número dos está mal, la verdad que estamos como pensamos que íbamos a estar. La gente va y mira la encuesta de Capri de hace una semana que salió en el diario y la gente vota al ganador siempre. Bueno, vos sos consciente, esto te lo han preguntado millones de veces, pero es importante que la audiencia escuche un poco este tema, este análisis, porque la gente dice, si Francisco Capri dice sí, es sí. Y bueno, un poco habla bien de tu trabajo también, ¿verdad? Porque la verdad que dentro de este ambiente tan pequeño, donde hay 4 o 5...
No es cierto.
La gente dice eso.
Está bien, pero la gente... Vos sabés que dice. La gente dice que Olimpia es el mejor cuadro, por ejemplo. Y es el mejor cuadro. O sea, la gente se equivoca, o sea...
Se equivoca.
Sí, ya, bueno, tranquilo, nos vemos el año que viene en la Libertadores, o sea...
Suele ser mejor, sí. ¿Qué le decimos a esa gente, Francisco?
Yo creo que cuando iba al colegio... Una tía mía decía siempre, no hay que pagar más por el pito que lo que el pito vale. Para mí, la boca de urna sirve mucho más para calmar la ansiedad de los políticos y para darle tema a los periodistas que tienen que trabajar 24 horas ese día que para influenciar a la gente.
Francisco, déjame terminar.
Y
hablo por mí mismo, por lo que
bueno,
yo siento.
Pero escuchame una cosa, vos representás a un grupo de no más de 25% que escucha AM esa hora de la mañana. Escuchame una cosa, mis hijos.
Sí, pues se reproducen las redes sociales hoy en día, Francisco.
Bueno, o sea, las redes entraron mucho, pues yo te voy a contar una cosa. Yo creo que hay un grupo de gente que está interesada en la elección y que vive la elección en ese día. Y el resto cumple con su tema electoral. Y la elección pasa a ser algo como ese día ir al cine. Hay mucha gente que le interesa muy poco la elección, muy poco la política. Y te voy a tirar unos datos de un estudio reciente. Hay un 75% de los paraguayos que no creen en los partidos políticos y el 85%... tiene mala imagen de los políticos. Así. Si vos no crees en algo y tenés mala imagen de ese algo, ¿qué carajo vas a mirar? Disculpen el término, pero ¿qué carajo vas a mirar ese domingo le influencia a un grupo, pero el grupo es menos importante de lo que vos crees.
Como vos sos una persona que fácilmente pasás del amor al odio.
Estoy absoluta, no, ya no,
sos consciente de
pero
eso.
¿Sabes qué? Lo bueno es que ya ganó un partido, ya ganó otro, ya ganó otro, ya ganaron todos y ya perdieron todos. Entonces todos me amaron y todos me odiaron. Entonces ahora vivo feliz.
Pero esto, amor,
antes me odiaban solamente mis amigos.
Una semana antes y una semana después la gente viene y te contrata.
Escuchame una cosa, y te voy a decir a vos, porque yo sé tu pertenencia política.
Sí.
Y mis orígenes políticos son los mismos que los tuyos.
Sí.
Yo soy hijo de liberales exiliados.
Sí.
Me afiliaron al partido a los 12 años. Uh-huh. Entonces, trabajé todo un tiempo, mucho tiempo trabajé, en donde tenía que decir el Partido Liberal perdía, el Partido Liberal perdía, perdía. Todos mis amigos me odiaban, todos mis conocidos me odiaban.
Sí.
Me pasó eso en el partido.
Exacto.
Hasta bueno, después decidí ser profesional. Cuando me metí profesionalmente, dejé de pertenecer políticamente a algo. O sea, soy profesional en este tema. Y trato de ser lo más profesionalmente posible.
¿Alguna vez recibiste amenazas para modificar alguna información?
Más que amenazas, ofertas.
Ofertas.
Y lo que ocurre es que, así como vos haces esta profesión de periodista, vos vas a vivir toda tu vida siendo periodista, seguramente, o algo parecido a eso.
Hago cosas adicionales,
bueno,
para vivir.
Perfecto. Bueno, eso ya tenemos que analizar al fondo. Sí, es cierto, viene complicado vivir de la profesión esta, pero yo lo único que hago hace 25 años es esto. ¿Ah? Es lo que sé hacer. Y escuchame una cosa, acierto esta elección y tengo que estar preparado para la próxima, y en la próxima tengo que acertar preparado para la próxima. Si recibís una platita hoy para cambiar un resultado, en la próxima elección no te contratan. ¿Ah? O sea, ese es el problema. O sea, yo creo que no es tan lineal. El dinero es interesante, pero la vida de uno es interesante. Y sobre todo, lo importante, yo creo, es la trayectoria. Nos conocemos todos. Yo me voy a comer un asado a tu restaurante mañana. O sea, yo me voy al mismo supermercado, me voy al mismo shopping, Asunción. Nos conocemos todos. Hoy mentís y todo el mundo sabe. O sea, y si bien la sociedad nuestra está acostumbrada a aceptar a mentirosos, a ladrones, a jodidos y todo, y pasa al medio igual, en realidad la gente que nos interesa que nos miren humanamente bien. O sea, yo quiero tener una buena vida. O sea, a mí me interesa más que un montón de cosas, que mis amigos me reciban con gusto, que me inviten aquí, que me inviten a un programa de radio para hablar con gente que no conozco. Yo creo... y parezco naifa en esto. O sea, digo las cosas que son tomadas como naif. Pero no, en realidad es cierto, la vida es una sola. Y hay que vivir lindas vidas. Pasa muy rápido esto.
Francisco, yo sé que vos no me vas a responder directamente a esta pregunta, pero te la tengo que hacer.
Bueno.
Así como existen una gran cantidad de políticos que tienen una imagen negativa feroz, también dentro de tu rubro existen personas que evidentemente hacen exactamente lo que vos acabas de decir que no haces. Ese es un tema para el gremio. Afecta brutalmente.
Afecta.
¿Cómo ves ese tema?
A ver, y lo que yo... O sea, es como los futbolistas, es como los periodistas, es como son los empresarios. O sea, hay buenos profesionales y malos. ¿Sabes? Y yo creo que... O como los médicos, ¿sabes? Yo creo que si vos tenés un problema en los ojos, vas a ir y averiguar con todos tus amigos cuál es el oculista que mejor puede tratar tus ojos, porque eso es importante para vos. Entonces agarrá, preguntá a dos o tres, me digo, no, fulano es bueno, porque hace tiempo trabaja, tiene tecnología, hace esto. Entonces hace un estudio previo y te vas con fulano. Pero también está el otro doctor que te operó de los riñones cuando tenías un callo. O sea, que hay muchos casos de eso, ¿eh? Que hacen, pero está lleno de ese tipo de médicos que te operan de algo cuando te dicen tener un problema del riñón y en realidad no es un problema del riñón, depresión, te abren y después te cierran y te cobran. O sea, bueno, se sabe, la ciudad sabe, la gente sabe, este doctor me curó, este no. Igual pasa con los encuestadores. Yo creo que la gente que necesita a alguien a entrevistar va a hacer un estudio, va a ir a internet, va a ver qué aceptó y va a contratar. Entonces, yo creo que lo manejo así, porque yo no puedo decirle, mira, fulano, te equivocaste. No puedo salir como hizo un colega mío a hablar mal de mis colegas. Eso me parece muy... Es un término popular, cachinay. O sea, muy poco profesional. Yo trato de ser buen profesional. Sueño con ser un buen profesional. porque es la única forma en que voy a vivir tranquilo. Yo quiero una vida tranquila. Te digo, lo llevo al lado humano de la cosa, porque no voy a entrar en lo político de deshumanizar. Yo soy un tipo que salgo de acá, tengo que ir a comer, tengo que ir al supermercado, tengo que llevarle a mi hijo a tal parte, tengo que pagar tal cuenta. O sea, yo llevo al lado humano de la cosa. Puede gustar o no, a algún amigo periodista no le gustó, no me interesa si le gusta. Es mi cuento, es mi historia, es lo que yo pienso. Y sobre todo, somos una sociedad. Primero tenemos una tranquilidad impresionante. Yo vengo, estaciono, me fui ahí, no había lugar, estacionaba, fui a dos cuadras, ven caminando tranquilo, sin preocupaciones. Yo creo que tenemos que mantener ese tipo de cosas.
Vos sabés que hay políticos que quieren restringir el artículo 26 de la Constitución Nacional de la Libertad de Expresión y Prensa.
Absolutamente.
Evidentemente, no precisamente por la prensa, sino que directamente por ustedes los encuestadores.
Ah, sí, sí, sí.
Y hubo un proyecto que presentó el Frente Guazú un tiempo atrás, que evidentemente se trancó. Habrás estado debatiendo ese tema en su momento. ¿Vos crees que eso es posible? A ese punto llega la influencia que tiene todo este tema de las encuestas y la boca de uno, porque hay gente que realmente está rayadísimo con este tema.
Pero Pacheco, yo creo que hay gente que está rayada, tan rayada, que agarró y contrató tipos que hicieran la boca uno al revés, por ejemplo. O sea,
¿cómo la boca
uno? En la elección anterior hubo gente que hizo la boca uno al revés.
Explícame cómo es la boca uno al revés. No vaya a dejar esto así antes del corte.
No, después del corte te cuento.
No, pero falta todavía un poquitito, contame, serio? Tenemos 2 minutos todavía.
¿En serio?
Sí.
Y viejo, hubo gente que contrató profesionales para que dieran el resultado inverso.
Sí.
Están rayados, rayadísimos. Están rayados. Sí. O sea, y yo creo que pueden hacer las leyes, pues yo te aseguro que igual con esa ley vamos a hacer encuestas y vamos a hacer boca de urna. O sea, no podés parar la opinión pública, no podés parar la prensa. Yo puedo hacer una ley para que los periodistas no hablen mal del presidente. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, bueno, van a hablar mal de el uno, o van a hablar mal de el aire acondicionado, y se va a saber que es el presidente. O sea, yo no se puede parar la marcha de la opinión pública. Ya no podés parar. O sea, te guste o no te guste. Y eso es. ¿Sabes qué le pasa? Hay un montón de políticos mediocres que creen que haciendo una ley, haciendo una cosa o cerrando algo, van a tener más votos. Son mediocres y no van a tener votos. Así nomás.
Mira, te lanzo una pregunta antes de ir al corte.
Sí, señor.
Como nunca, en las elecciones del 17 de diciembre pasó algo que creo que, bueno, vos habrás analizado y todos tuvimos y nos sorprendimos. Uno de los diarios más importantes de este país, bueno, la verdad que son dos nomás los diarios más importantes que quedan en este país, publicó una encuesta, ya que están autorizados por el recurso que tienen con la Corte, una encuesta con una firma de una encuestadora que probablemente vos lo conozcas, la mayoría de nosotros nunca lo conocimos, cambiaron el encuestador que tenían, que era Ivope, firmó otra persona o otra empresa, y le dieron derrotado a Marito mal. Vamos a un corte, mi querido.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
En Amandau renovamos nuestra línea palitos para ofrecerte la mejor calidad con nuestros nuevos sabores. Croc, bombón, cremosos y el osito. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales para probarlos.
El milagro de la creación. Banco Atlas y Personal presentan Soda Stereo, Cirque du Soleil. Séptimo día, no descansaré. Jockey Club, junio 2018. Venta de entradas en Red UTS o a través de www.reduts.com.pi. Invitan Automac y Cerveza Sol.
Todo el fútbol pasa ahora por la 800 AM. Grítelo Fútbol te lleva este sábado el partidazo. Libertad frente a Guaraní, Sol de América con Santaní. Segunda fecha de la apertura. ¡Grítelo! El domingo en Ciudad del Este, en vivo acompañando a Cerro Porteño en su difícil visita al 3 de febrero del Alto Paraná. Este lunes, después de la Copa, buscando la punta del campeonato, Olimpia General Díaz, completando la segunda de la apertura por la 800 AM, junto al equipo de Grítelo Fútbol. Estás escuchando Textual.com en la Unión R800 AM.
Francisco, volvemos. Decime, ¿qué sentiste cuando ocurrió eso? Cuando el diario Última Hora publicó, te soy más claro para no andar con muchas vueltas, publicó esa encuesta ante la sorpresa de todos los que estábamos metidos en la interna.
¿Querés que te cuente qué pasó con esa encuesta? Yo la remiré y dije, ah, entró una interferencia en los resultados. Uh-huh. Y te voy a contar más esa encuesta. Hubo dos encuestas esa vez. Hubo alguien desconocido que publicó una encuesta y que si sumabas le daba 101. Publicó el diario La Nación esa encuesta. Y vos sumabas los resultados y le daba 101%.
Se equivocaron la maquinita de calcular, hicieron.
Le falló el pincel para el dibujo. Bueno, esa fue una. Y la otra, una encuesta que publicó un empate técnico por 0,1 en el diario Última Hora, en una de las explicaciones que daban al lado, decía, Marito, como era Santi, gana por 14 puntos en Asunción, por 7 puntos en Central, pero pierde por 15 puntos en el interior. Un pequeño dato era que si multiplicabas esos 14% de Central de Asunción por 9% que pesa Asunción, esos 7 en Central por 27 que pesa Central, y los 11 que ganaba Marito por 65 que pesa el interior, te daba 3,9 o casi 4% a favor de Marito. En la explicación de ellos, ellos daban, o sea, no daba con el resultado total. Ellos daban un resultado y después explicaban que ese resultado se dividía así, pero cuando analizaba su división, no era el resultado que daba.
Claro, lo que pasa es que el que lee el diario tampoco está haciendo ese análisis que vos estás explicando. Vos lees y ya ves nomás la cifra.
Pero es que se pisaron los pies. O sea, ellos dijeron, este es el resultado, así está este resultado. Cuando explicaban así, esto demostraba que eso no era el resultado. O sea, cambiaron el resultado. Y después, en la explicación, se pisaron los pies. Así de argel es este tema. O sea, es lo mismo que vos decís blanco y el otro dice negro. Y tenés que entender. Por eso que te digo, es demasiado importante en todas las cosas. O sea, si uno quiere vivir de esto, tiene que cuidar la trayectoria. Me puedo equivocar y me puedo equivocar grande. Y si me equivoco, voy a reconocerlo. Nos equivocamos porque hicimos mal esto, esto y esto. Pero, y voy a aceptar y voy a decirlo. Pero si uno hace bien el trabajo, usted tiene estadísticas. Cuando uno explica el margen de error y los niveles de confianza, muchas veces en el diario vas a leer margen de error 3%, índice de confianza 95%, 95.5. Quiere decir, un criterio se llama 2 sigmas, porque se puede hacer con 1 sigma o con 3 sigmas, de acuerdo a los niveles de exigencia que te dan. ¿Qué significa ese margen de error de 3%? Lo que te dice es que si vos haces bien la encuesta, en 95 de cada 100 mediciones que hagas, tu margen de error va a ser 3%. A ver, ¿cómo te explico? Eso quiere decir que vos podés hacer una encuesta a nivel nacional hoy, si la haces bien, ...95 veces que haga esa misma medición te va a dar bien con margen de 3 error, con error de 3%, pero en 5 se te escapa y no puedes controlar. O sea, hay encuestas que te salen cualquier cosa.
¿Cómo es que te salen cualquier cosa? Profundizamos.
Por la estadística, o sea, en la estadística te dice que, a ver, voy a tratar de hacer un ejemplo de teléfono. Fíjate, la estadística te dice que de cada 100 teléfonos que compres, en 95 de esos teléfonos, 95 de estos teléfonos van a funcionar en un perfecta, casi perfectamente, un margen de error de 3%. Pero en 5 teléfonos de cada 100 que compres, ahí esos teléfonos van a tener un problema. No sabes qué va a pasar. Uh-huh. Igual te dice con mediciones. De cada 100 encuestas que yo hago, en 95 voy a tener un margen de error de 3%. 5, no sé qué va a pasar.
Si te toca uno de los 5,
fuiste. O sea, por eso tenés que hacer, por eso cuando venís, cuando vas a publicar, yo te cuento una cosa. La elección del 22 de abril, yo ya voy con 3 datos, voy con 3 encuestas hechas. Cuando llega el 22 de abril, habré hecho 7 u 8. Yo sé, yo voy a tener una curva de cómo viene. Lo más probable es que el día de la elección, si sale una rara, voy a hacer otra para controlar. ¿Entendés? Y me salió una vez una, en esta anterior me salió una rara, al otro día hice otra. O sea, uno va controlando. O sea, es tu profesión, también tenés que invertir. En la elección anterior, yo gasté más de lo que presupuesté.
Gastaste más de lo que presupuesta.
Pero bueno, de alguna otra parte recuperás, pero yo presupuesté 10 y gasté 14.
Hay dos temas ya que pasó el tiempo. Uno es una era la elección del 93 y la otra era la elección del 2003.
93, déjame
93,
ver.
93, Guasmosi.
Yo tenía, ¿verdad?, 33 años.
Bati, fue el año que abriste tu empresa. El año que abriste
tu empresa.
Vaticinaste que ganaba Guillermo Caballero Vargas y ganó Guasmosi.
Sí, señor.
Y en el 2003 el orden te falló, ¿verdad?
¿Quién era?
Porque vos habías dicho, para empezar, ¿verdad?, de que el candidato liberal era tercero cómodo, que era Yoyito, y salimos segundo. Salimos segundo.
Me encanta
en aquella
esa
oportunidad. Nicanor salió primero con 37, Yoyito con 23 y Pedro Fadul, que vos le dabas 26, casi 27, salió con 21. ¿Esto forma parte del 5%?
No. En los dos casos puntuales tienen otra explicación.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, contanos.
A ver, vos sos animal político y sabés lo que es una interna y sabés lo que es una elección. Caso específico de Caballero Vargas. Año 93, falta justo, hace mucho tiempo.
Sí, el año que pusiste tu empresa.
Éramos tan jóvenes.
Por eso te perdonamos, porque era nuevo todavía.
Éramos tan jóvenes. Sí. Yo te cuento una cosa. La misma cosa pasó con Fadul y con Caballero Vargas. Mirá. Cuando hay una elección, un candidato hace su campaña electoral. En una campaña electoral consta de muchas partes, pero podemos concentrarlas en 3 partes. Primero es el hacer tu publicidad y conseguir adeptos. Segundo es tener tu estructura de control y tercero es hacer que ese voto que llegó se realice, get out the vote, o sea, hacer que el voto salga y se realice. ¿Qué pasó con Caballero Vargas? Guillermo Vargas hizo un partido político, le puso muchos colores, lindas canciones, qué sé yo cuánto, y en encuesta tuvo mucha intención de voto, ¿sí? El partido se puso de moda, los chicos andaban con la banderita, el partido tuvo mucha intención de voto. El Partido Liberal y el Partido Colorado trabajaron tradicionalmente. Día de la elección, el Partido Liberal cubre el 100% de las mesas, el Partido Colorado cubre el 100% de las mesas, y Encuentro Nacional, dicho por Caballero Vargas, cubre 33% de la mesa. En 67% de las mesas no se controlaron.
Ese es un grave problema.
¿Sabes qué? Ninguna encuesta te va a acertar. Lo mismo pasó con Pedro Fadul. Pedro Fadul me dijo, yo cubrí el 35% de la mesa. Entonces, yo acepto que los resultados son distintos a los que predijimos. Pero, si tengo la oportunidad de estar en una radio con gente que está atendiendo el tema, les explico. En realidad no fueron las encuestas. Fueron los políticos.
Claro.
Paso ahora, en esta última elección. Nicanor tenía 15% de intención de voto. Obtuvo 6. Si no controlás,
sí,
viejo.
Sí, sí.
Fuiste.
Es cierto.
Así mismo. ¿Y sabes qué va a pasar ahora en estas otras elecciones nacionales? Hay varios candidatos de partidos que tienen buena imagen, de partidos más chicos, ¿sí? Que para candidatos a senadores están bien, muy bien, muy fuertes. Ninguno de esos partidos va a pasar de cubrir 10 o 15% de las mesas, o 20. Porque no tienen infraestructura.
Bueno,
al final va a pasar eso. Es que cuando lean encuestas de senadores, leanla así.
Francisco, el tiempo corre tan rápido y tenemos tantas cosas. Una preguntita concreta. Vos dijiste que los dos fenómenos electorales, Lugo y Mario, fueron algo que rompieron un poco la monotonía electoral de este país del Cayo Stroessner, ¿verdad? Pero dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste que Lugo tuvo el 6 o el 7% cuando empezó y Mario le duplicó a Lugo en la aceptación que tuvo. Dijiste que tuvo el 17% de intención de voto. Mario tuvo más intención de voto cuando empezó que Lugo cuando empezó. ¿Sí? ¿Cómo eso es? Explica un poco.
Mario Ferreiro.
Sí, Mario Ferreiro, sí.
¿Por qué Mario?
Mario es Marito, es Marito, y Mario es Mario.
Ah, perfecto. Bueno,
mira, Mario Ferreira era un tipo conocido en toda la sociedad. Lugo era un tipo conocido en sectores del interior del país. Cuando comenzó, Lugo era un desconocido para Asunción, pero era un tipo muy conocido en el interior del país. Creo que por ahí viene, en parte por niveles de conocimiento. Pero Lugo logró ser el candidato de una alianza muy grande de todos los partidos políticos que funcionó. Y por otro lado, Blanca no logró la unidad en el Partido Colorado. O sea, hoy mismo se está criticando mucho a Marito porque está haciendo una alianza del bueno con el malo otra vez, ¿no es cierto? O sea, si lees los diarios vas a ver que solo de eso se habla, pero está haciendo el trabajo. Nicanor no logró eso con Castiglioni.
En la IRN el amor vale todo, dicen, ¿verdad?
Bueno, no sé, en el amor valen tantas cosas que a veces, ay Dios, en fin.
Una pregunta. El escritor venezolano Eduardo Liendo define la televisión como dice el mago de la cara de vidrio. ¿Sigue siendo la televisión un factor influenciador en el votante?
La televisión es el medio.
Aún con el resto de las redes sociales, la televisión sigue siendo...
Te voy a explicar. A ver, te voy a decir un político. Ay, ¿cuál te puedo decir hoy?
¿Nacional?
Nacional, decime uno, dame un nombre de un político. ¿Qué sé yo?
Efraín.
Efraín Alegre. Hay casi un 15% de la población que no lo conoce o no sabe quién es. La gente vive en mundos totalmente distintos. A ver, yo tengo primos que viven en Capiatá. ¿Ah? A mis primos les gusta la cachaca. Ellos juegan al voleibol y van a la iglesia y ese tipo de cosas. Su mundo se mueve en eso. Nunca escuchan nada de un político. No saben, no leen nunca diario. Y en su grupo de WhatsApp toman temas coloquiales o hablan de fútbol, de Guaraní, de Olimpia. Viven vidas que me encantan, porque cuando me voy con ellos nadie habla de política y su vida transcurre casi como siempre. Discutimos que fulana se casó con mengana, murió Ferengano, nació el hijo de fulano. Viven sí. Vidas coloquiales cotidianas, así como ellos. Una gran parte de la población que le interesa un pepino la política y no se enteran. Y nosotros podemos estar hablando de Lugo toda la vida. Lugo sí les suena, alguna vez escuché, pero
o sea, ¿qué es la gran parte porcentualmente?
Mira, yo te cuento una cosa. Hay un 40% de la población, casi 50%. Te voy a dar un dato. Y de ahí vamos. Televisión ve todo el mundo. Hay un televisor en el 97% de los hogares. En realidad el promedio de televisor por hogar es 2,7. O sea, hay más de un televisor en casi todas las casas del país. Y en el 80% de nuestra población el sueldo apenas alcanza a fin de mes. O sea que el único entretenimiento es la televisión.
Exacto.
Ese es punto uno. Punto dos, la televisión, si vos mirás, tiene 3 horas de programas políticos o 4 horas de programa político y les dan el domingo a la noche. Y encima algunos no son muy agraciados, o sea, nuestro director hacen programas políticos aburridos, muchos son un bodrio. ¿Entendés? Vos le ves al tipo de saco, corbata, sentado con un fondo negro, hablando serio y parsimonioso. La televisión es entretenimiento. Quien no entiende eso está fuera del medio. Entonces, analicen los programas políticos, son todos aburridos. Entonces, analicen los ratings de los programas políticos en consecuencia. Ninguno pasa de 5%. ¿Ah? En cambio, agarrá y mirá Miss Tanga.
El conejo
de mi querido amigo Palo,
el conejo,
¿entendés? O sea, escuchame una cosa, vos ves el conejo con esa exposición del desarrollo nacional, ¿entendés? Y lo escuchás a, qué sé yo, a uno de los periodistas.
A Clary Torres, por ejemplo.
¿Entendés? Y dice, mi amigo, ¿sabes qué? Viva la exposición, viejo, ¿qué querés que te diga? Bueno, eso pasa. Bueno, televisión, 98% de los hogares. Radio, 100% de los hogares. Pero Radio AM escucha apenas el 30%, 27% de la población escucha AM, ¿eh? 63% escucha FM. ¿Tá? Y del 27% que escucha AM, casi 60% escucha deportes, escucha la radio por deporte. ¿Qué quiere decir? Que el mercado de la gente que escucha este programa es 15%. Así. Y en ese 15% estamos peleando con 20 radios, ¿no? 10 radios, ¿sí? Uh-huh. Entonces estamos dirigiéndonos a un mercado chiquitito, muy exclusivo de la misma gente de siempre. Hay que ustedes si queremos ganar plata con este programa, que me parece interesante porque qué sé yo, da gusto, tenemos que empezar a ensanchar, a pensar este mercado más grande, porque 85% no existimos para ese 85%, pues, qué sé yo. Entonces ahí estamos con un problema. Entonces cuando vos me preguntás cuál es el medio, si la televisión, y vos me decís las redes, sí, las redes la gente usa con WhatsApp para sus cosas. ¿Eh? O el Facebook, la gente usa el Facebook, entra la publicidad, pero la gente en el Facebook, rey, mira, cualquier perfil es tuyo. Bueno, ustedes son periodistas, son rara avis, pero tu hermana, rey, mira ahí, su Facebook habla de nació fulano, el cumpleaños mengano, fulano hace un asado, la hija, eso. Entonces, comparamos todos esos medios, y tú hablando ahora, vengo de una reunión con un francés, y me dice que las redes influencian en un 5% del total de votos emitidos. Esta es nueva, gente, pasó, esta es información privilegiada. Entonces, si la televisión es tan importante, sigue siendo el medio.
Francisco, vamos a hablar un poco del 22 de abril, porque no te podés ir acá antes de dar algunas opiniones. Y no te iba a preguntar quién gana y quién pierda, porque sé que no me vas a decir. Bueno, ¿Cuál es la influencia que tiene, negativa, obviamente, en la inclusión de imputados en lista de senadores y diputados en los partidos en general, para no entrar en especificaciones? ¿Hasta qué punto puede llegar a influenciar la presencia de algunos grandes personajes que están todo el día en la radio y en la televisión en la votación de la gente?
A ver, vos preguntás nomás, si te tirás esa pregunta.
El preguntódromo.
Esa pregunta no es fácil, influye mucho. Si mirás las encuestas hoy, los partidos tradicionales tienen problemas en su lista de senadores. Serios problemas.
Senadores y diputados, ¿verdad? ¿O más senadores?
Senadores más, ¿eh? Uh-huh. Diputados es un tema ya... Como es nacional, es senadores. Y diputados son temas más locales.
Está atomizado en todo el país.
Diputados son temas más locales, sí. Influye mucho.
Mucho influye. Bueno, a razón de tu respuesta, tenemos que entender que va a haber una elección en senadores divididos terriblemente, ¿verdad? Así como está la cosa.
Mira, te cuento, mi hija me está diciendo de Costa Rica que está escuchando el programa.
Ah, muy bien.
¿Eh? Bueno, está en el INCA estudiando.
El parte del 15%.
Exacto. No. Mira, te respondo. Tengo unas dudas yo ahí al respecto por el peso de los partidos tradicionales.
Y porque ellos no tienen gente en la mesa, si vamos a tu respuesta anterior. Ah, ¿cómo van a cuidar su voto?
¿Sabes qué? ¿Entendés? Yo te cuento, o sea, hay candidatos muy buenos que van a tener intención de votos alta, pero yo calculo que va a realizar la mitad. Ese es el tema. Entonces, hay problema con la lista de imputados. Los dos partidos tradicionales tienen imputados, ¿sí? Pero, viejo, tienen una ventaja por el sistema, ¿entendés? Cosa que en otros países resolvieron con el voto electrónico y con todo, pero lo resolvieron tanto que se fueron al otro lado. Por ejemplo, siguiendo el tema de la trama de Trump, el voto electrónico, entraron por las redes y los rusos la ayudaron a ganar. O sea, cuando se trata con eventos humanos, hay elementos externos que entran. O sea, así de sencillo.
Hablemos un poco de la alianza y el tema ANR, que también están haciendo una alianza interna. Como dijiste, los liberales han conseguido consolidar una alianza muy fuerte, con los nucleamientos de izquierda y su posibilidad de victoria en el 2018 son muy serias y reales. Palabras tuyas. ¿Qué opinas hoy sobre lo que dijiste hace un tiempo atrás?
Yo acá hay dos cosas. A ver. Upa. Yo pues no quiero ser opinólogo, yo quiero hablar de encuestas, pero bueno, ya que me preguntaste.
No, pero
sí, sí, está bien, pero escuchame la cosa. He dicho tantas cosas. Mira, el tema es el siguiente. Si uno hace una suma matemática de los votos que obtuvieron en la elección anterior, los partidos que componen la alianza, es una alianza ganadora. Pero se tienen que dar las condiciones que se dieron cuando estos partidos obtuvieron esos votos. Recordemos, Efraín estuvo, representaba al partido de gobierno en ese momento. Mario Ferreiro no había tenido la experiencia como candidato, todavía era candidato, un candidato nuevo. Lugo había obtenido su voto que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero pero espera un ratito, para que la gente entienda.
Sí, señor.
¿Remitiste al 2015 en las elecciones de intendentes?
Las elecciones de intendentes son locales. No tienen nada que ver con las nacionales. Okay. O sea, escuchame una cosa, hay un buen señor en Capiatá, y este buen señor le quiere todo Capiatá, le conoce todo Capiatá, y es un fenómeno, se obtiene 80% en Capiatá. Pero acá en Asunción no sabemos ni quién es. Entonces no podés comparar las municipales con las nacionales.
Son muy regionales.
Son regionales. Locales. O sea, yo no sé quién es el intendente de Encarnación. O sea, para darte una idea, no me acuerdo. Entonces, tenés que comparar necesariamente con las elecciones nacionales anteriores. Y ahí, en ese escenario, la sumatoria de todos los partidos que toman la alianza hubieran ganado las elecciones. Bueno, hoy tenemos que analizar qué está pasando en esa alianza. ¿Sí?
¿Qué está pasando?
Vos sabés más que yo, pero...
No, vos sabés bien, bueno, si vos estás en este tema.
Bueno, mira, a ver, yo no sé si después de la interna del Partido Liberal, el candidato a presidente logró la unidad del partido. Ese es un problema interno del PLRA. Es el primero. Y el PLRA es la nave insignia de esa alianza. Si la nave insignia te genera problemas, ¿qué pasa por abajo? ¿Entendés? Hoy, un partido de los de la alianza ve que tiene más posibilidades de tener más senadores de los que ya tuvo. ¿Va a colaborar a la alianza o va a trabajar con esos senadores? Es una pregunta que me planteo, ¿sí? Y que es seria, es importante. Después, no todos los partidos están en la alianza.
¿Quién no está en la alianza?
Patria Querida.
Sí, Patria Querida. ¿Sí?
Patria Querida no está, y después hay el partido de la A, tampoco está, y después hay otros partiditos. Este partido de APO.
Hagamos.
Sí, Hagamos. Bueno, eso me encanta, estás metida en tu profesión. Pero ¿cómo se llama el de APO? Apuril, Tony Apuril. Tony Apuril, no sé si está en la alianza. ¿Entendés? O sea, la alianza está con problemas de consolidación.
De hecho, que dijeron que no, que aún no.
Aún no, bueno, ahí está, bueno,
que perfecto. Igual que Patria Querida.
Perfecto.
Es decir, la alianza tiene que trabajar para que esos tres estén.
Claro, la alianza tiene que trabajar para que la alianza se consolide. Y escuchan una cosa y se dan problemas, así como justo cuando empieza a despegar, ¡tac!, le aparece al Leo este quilombito. ¿Entendés? Que a pesar... Yo soy amigo de Leo, lo quiero mucho y no creo que sea cierto, absolutamente. Pero escúchame, para una sociedad que le interesa mucho más lo coloquial que lo intelectual, ese es un tema. Es un tema argel, usando términos, ¿entendés? Es un tema. Entonces, yo creo que la alianza va a consolidar, va a crecer. Creo que eso, pero en sus inicios está como que carreteando mucho.
Bueno, hablando de carreteo, ahora vamos a lo colorado.
Sí, señor.
Ahí sí que hubo una interna feroz. Ganó Marito, el presidente de la República, quedó fuera su candidato, ¿verdad? Y hoy en día están sacándose fotos todos los días, abrazándose, besándose, se ríen, una linda sonrisa tienen todos. Contame, ¿cómo ves eso?
Yo veo que es un partido con gente pragmática. El pragmatismo lo une. La tienen clara. Juegan al poder. ¿Okay? Y si tengo que abrazarme con este tipo al cual no me lo banco y me abrazo. Me interesa llegar al poder. Y además saben, y lo dijeron varias veces, es mejor, sí, es mejor ser intendente con el partido que del partido que está en el poder que ser intendente del partido en la llanura, en la llanura. Y lo tienen claro. Y sabes qué, yo creo que las cosas vienen mucho por la práctica. La habilidad se da a partir de la práctica. Estuve viendo un informe sobre alguien sobre el tema de la educación que decía que básicamente la habilidad para hacer algo no viene, tiene mucho que ver tu naturaleza y tu predisposición natural para hacer. Si sos un buen futbolista y nacés y tenés la predisposición, puedes ser un buen futbolista, pero si no practicás, lo más probable es que no seas un buen futbolista. Entonces ellos tienen la habilidad en la práctica del poder. Y por ahí creo que va la cosa.
Terminada la elección de Marito, leí en, creo que en ABC, no sé si fue una frase tuya, realmente no recuerdo, decían que el 75% de los colorados votaría a Marito, un 35% se negó absolutamente a votarlo luego de la interna, ¿verdad? 25%. ¿Vos crees que eso puede ser modificado? Teniendo en cuenta que la ANR
te tiro un dato.
No es un partido que traiga independientes hacia su voto.
Te tiro un dato y cuando me vaya al restaurante quiero la porción de costilla un poco más grande.
Dale, ya está.
Hoy el 80% de los colorados votan colorado.
80%. Subió un 5 puntos entonces, de 35 a...
82,5 en realidad.
Pero mira que el 20% de un padrón colorado es mucha gente.
No sé, no me meto, pero yo te cuento que eso, te paso ese dato.
80%.
82 casi vota colorado.
Vota colorado.
O sea que, ¿qué quiero decirte? Que a pesar de que nos guste o no nos guste esto que está pasando, de que vemos esas fotos, tapa de diario, todo ese tipo de cosas, que vemos a la Virgen María mezclado con Alibaba, los 40 ladrones, etcétera, está todo mezclado.
Bueno, por eso siempre.
Es un cambalache.
No es una novedad. Eso.
¿Entendés? Uh-huh. 82.5% de los colorados hoy. Puede cambiar, dice que va a votar colorado.
Entonces, haciendo un resumen de lo que vos estás diciendo, que es muy importante que la gente recuerde, vos decís que el abrazo republicano es una realidad, ¿verdad? Que el 82% del padrón colorado vota colorado. Lo que no me respondiste, la ANR atrae voto independiente.
A ver, depende de la campaña que haga. Si la ANR hace una campaña solo ANR, no creo que atraiga independientes muchos. Pero si la ANR hace una campaña un poco más abierta, no tan colorada.
¿Históricamente?
No?
¿Tenés algún antecedente?
No, históricamente nunca se le interesó atraer votos independientes. Nunca se movió con eso. Uh-huh. Lo que ocurre es que del otro lado las alianzas no son tan compactas o no logran atraer a todo lo que no está dentro de lo que todo. Para ser honestos, hoy si te fijas los padrones, hay 4.200.000 votantes aproximadamente. Ahora mi hija me convenció de que tenga que haga tweets en donde informe sobre temas de las elecciones sin resultados. Voy a informar para que la gente tenga esos datos. De 4.200.000 habitantes inscriptos para votar, el padrón colorado tiene 2.400.000, más del 52%. En realidad, en las encuestas, el 51,8% te dice que está afiliado al Partido Colorado. Y después de una interna tan grande como hubo la vez pasada, cerca del 51% dice estar simpatizando con el Partido Colorado. ¿Eh? Entonces, el Partido Colorado, si logra la unidad del Partido Colorado solo, gana la elección solo. Es cierto que hay de ese 50 y un 10% que generalmente no vota, no va a votar y todo ese tipo de cosas. Y la pelea para el Partido Colorado tiene que obtener hoy 7% más de no votos colorados, 6-7% más. En cambio, ¿entendés? La oposición tiene que obtener, juntar todo el resto de los votos. Esa es la tarea difícil, ¿entendés? Que hay en el mercado. El Partido Colorado puede llegar a ganar solo con votos colorados.
Con votos colorados.
Ah.
Para ir terminando, Francisco, me habías comentado la otra vez que tenés un contrato con ABC Color,
sí,
importante, y que tus encuestas son publicadas exclusivamente en ABC Color.
Sí, señor.
Es decir, que cualquier tipo de encuesta que aparece en las redes sociales, que ya habíamos hablado que hay cualquier cantidad de Fierce con mal escrito y Capli con escrito con T y una serie de cosas, eso no existe. Evidentemente, vos tenés un contrato con la gente de ABC Color y todo tu trabajo se canaliza por ABC Color, ¿verdad?
Están escuchando de Héctor L. Vera y de mí, viejo.
¿Ah, sí? ¿Eh? Bueno, estamos bien.
Entonces. Interesante, le gusta.
Estamos bien. ¿Eh? Es decir, ABC Color es el medio por el cual vos presentás tu encuesta.
Yo te voy a contar una cosa. Yo creo que las lealtades son las que generan. O sea, yo creo en las lealtades, ¿sí? ABC Color es un cliente mío de hace 25 años y yo soy un ABC hoy, ¿eh? Y Don Acero como mi viejo, así de sencillo, te lo digo. Entonces me pueden ofertar de otro lado, yo tengo ese contrato y tengo mis lealtades. Es un medio serio que me deja trabajar bien, que me permite trabajar bien, y que me da un lugar profesional que para mí es importante. Yo no soy empleado de ABC, te cuento. Yo soy, sí, son clientes que, para los cuales hago trabajo.
ABC Cardinal también. ABC,
ahora que está todo, ahora entró todo. Entró, o sea, todo, sí. Ahora tenemos, ahora hay un canal de televisión, hay radio, hay
redes. ¿Pero te vimos por Telefuturo la última vez o no?
Sí, esa, te vimos. Bueno, esa, bueno, no me vayas a tirar la lengua porque ahí estuve un poco soberbio, porque. Y esto va un poco en joda, tomamos un poco en joda. Le digo, vieron, para poder salir en Televisión Nacional tiene que contratarme a mí. Le dije, contrátenme un poco más. O sea, fue una broma, pero realmente en esta elección interna colorada se dio un escenario de un enfrentamiento muy fuerte entre poderes, ¿eh? O sea, un nuevo grupo de medios fuerte que atacó a los medios tradicionales. Y bueno, los medios tradicionales se juntaron y le ganaron. Creo que por ahí una pelea un poquito más de fondo que solo la interna de los nombres fue esta, ¿eh?
Francisco, dijiste que ya está haciendo mediciones.
Sí, señor.
Es decir, la tendencia ya empezó.
Hay tendencias
marcadas. Hay tendencias marcadas. ¿Qué es tendencias marcadas? Explicamos un poco para poder entender.
Es una tendencia que tiene una marca.
No. Vos sabés lo que ¿qué significa tendencias marcadas?
A ver,
yo entiendo, pero quiero que la gente te escuche a vos. Porque vamos a seguir acá hasta que termine.
No me puedo escapar todavía.
Bueno, no te preocupes.
Mira, hay una tendencia en donde un candidato está arriba y se repite constantemente.
Constantemente hasta ahora.
Se repitió tres veces.
Ajá.
Es una tendencia que ya está marcándose. Sí, esa es la idea. O sea, hay números ya.
Ya hay números.
Sí, sí. Okay. Ya hay números.
Es decir, por la competencia.
En el próximo programa que me invites, vamos a hablar de los números.
Bueno, estamos a más de 2 meses, 10 días. Hay un tiempo largo todavía.
¿Sabes qué? Faltan las campañas electorales todavía.
Sí,
esa es la verdad. No se hizo campaña electoral todavía. O sea, habrá que esperar la campaña de los medios. Normalmente, al mes previo de la elección, un 80% de las personas
ya tiene decidido.
Ya tiene decidido, 85
también. Al 22 de marzo, más o menos.
Sí, señor.
20 de marzo. 20
de marzo, y sí, en marzo, sí, al 15 de marzo ya estaba marcado.
¿Y cuándo esperamos la publicación de tus encuestas en ABC? Más o menos, ¿en qué tiempo? ¿Y cuántas tiene preparado?
El lunes me reúno y hablo con ellos. El lunes me reúno y hablo con ellos. Es la parte difícil de reunir y pelear presupuesto y todas esas cosas, pero bueno.
No, pues si ya tenía el contrato todo hecho.
No,
ya.
Pero pelean.
Bueno, a ver, una preguntita que te queremos hacer. A ver, la ANR, ¿qué es para vos la ANR? En dos, tres palabras antes de pedirlo.
Un partido político muy fuerte y que, bueno, está gobernando el Paraguay la mayor parte del tiempo en los últimos, ¿cuántos? 60 años.
120 años.
O sea, es el partido político de Paraguay. Esa es la verdad.
La PLRA.
PLRA es un partido fuerte, el partido de mi papá, al cual yo estuve afiliado. El PLRA es un partido que le está pasando lo que le pasó a la UCR en Argentina, en donde las internas son tan fuertes, no se pueden resolver, que van atomizando el partido y le quitan posibilidades de espacio de poder. Tan es así que hoy tiene que juntarse con todos para hacer opción de poder.
¿La alianza a ganar?
Una opción política interesante que tiene que demostrar su capacidad de cohesión.
Marito Abdo.
Un político nuevo que, a pesar de venir, de tener una familia con cierto estigma con la dictadura, logró vencer al poderoso. Yo creo que él es una especie de, no sé, ¿cuál es? ¿Cómo era? David que venció a Goliat.
Fernando Lugo.
Fenómeno político.
¿Todavía?
Absolutamente.
Absolutamente. Mario Ferreiro.
Un amigo, buen periodista.
Buen periodista. Pero a ver un poco.
Un amigo, buen periodista.
Un amigo, buen periodista.
Que tiene muchas posibilidades, muchas complejidades para manejar Asunción. Para que no seas malo, porque ya vi la maldad en tu cara, entonces aclaro. Lo que pasa es que Asunción, yo creo que la municipalidad de Asunción es un muerto y que no va a resucitar al 13º día.
Un elefante blanco.
Más que un elefante blanco. Un elefante muerto. No tiene posibilidad.
¿Efraín Alegre?
Efraín Alegre, un político liberal importante que logró hacer una alianza muy importante y ganar cómodamente la interna liberal.
¿El Papa Francisco?
Mi tocayo. Un gran tipo.
¿No ves de izquierda a Francisco, como dice la gente?
No, me parece, y yo estoy de acuerdo con él. Yo, para mí, hice una encuesta sobre preguntar si son de izquierdas o de derechas. Ajá. Y al 75% de los paraguayos no le interesa. No le interesa. Y yo te voy a contar una cosa. Yo creo en la doctrina social cristiana. O sea, no puede ser que toda la riqueza se concentre en pequeños grupos y haya gente con hambre. Yo creo en que se puede generar riqueza, pero creo que tiene que haber un reparto mucho más
más equitativo.
Yo no entiendo el hambre del otro, no puedo entender eso y el exceso del otro.
Sobre todo un país como el nuestro, ¿verdad? Que con todos los golpes hasta hoy que se les dio, seguimos en pie, ¿verdad?
Increíble. Yo no puedo entender que un chico nazca y no tenga posibilidades. No puedo entender eso. Hay un compromiso. Porque, ¿sabes qué? O si no, vamos a vivir en ciudades rodeadas, vamos a vivir dentro de muros. Porque, escúchame una cosa, si mi hijo llega a tener hambre, y bueno, yo voy a hacer lo que haya que hacer para que mi hijo no tenga hambre. No hay vuelta.
Tal cual,
¿entendés?
Tal cual,
no admito eso yo. O sea, y en esa la tengo clara.
Yo creo que pensamos todos iguales.
Y por eso Francisco me reivindicó mucho con la Iglesia Católica, de la cual yo estoy alejado. Uh-huh. Es un tipo que al cual quiero mucho, y encima cuando eligió ese nombre lo hizo inteligentemente. Estaba mirando con mi esposa y cómo se va a llamar el Papa, se va a llamar Francisco. Va a andar bien el pibe ese, le dije a mi señora. Anda bien, yo creo que anda bien.
Sí, pero vos que te gusta Francisco, Te llena. A mí me parece contradictorio.
Sí.
Francisco me parece contradictorio.
¿Por qué, che?
¿Por qué?
No me llena, pero ¿sabes qué? Creo que, escúchame, manejar la Iglesia Católica, una institución de 2000 años, con un montón de contradicciones. Porque yo creo que la Iglesia hoy son más contradicciones que aciertos. Hoy son más contradicciones que aciertos.
Un montón de errores en toda la historia de la Iglesia.
Escúchame una cosa. Si este programa tiene errores con no sé cuántos años están funcionando, una institución que vive 2000 años, tiene un montón de... Y encima maneja la fe, la gente. Es un negocio complejo.
Francisco, mil gracias. Pasamos 10 minutos, pero valió la pena. Realmente bueno. Creo que la gente que estuvo escuchando se le habrá aclarado bastantes temas.
Ajá.
Y bueno, te comprometemos a tenerte más adelante.
Para mí, a mí la radio me apasiona, y encima vos tenés acá dos señoras, no sé, que son muy amables y como era, hacen que el programa sea muy ameno.
Mira, quedaban por lo menos 10 temas pendientes. Lo guardamos para la próxima. ¿Sí?
Perfecto, perfecto. Yo no sé si la gente se aburrió, se divirtió, bueno, pero hicimos.
No, la gente de WhatsApp no.
Mira,
sé, la
muy
gente
buena está. Audiencia, muy buena. Así que, gracias. Francisco, parece que sos bastante convocante, capaz. Capaz salir político de acá.
¿En serio?
¿En serio? Buena audiencia.
Muy buena audiencia. Escuchame, muchos comentarios.
Escuchame una cosa. Yo vivo muy bien y no quiero ser político.
Mejor no.
Hace bien.
Esto, ¿sabes qué es lo que ocurre? Yo creo que uno puede aportar desde muchos ángulos, más que desde la política, ¿entendés? O sea, y se aporta más todavía, ¿sí?
Bueno, vamos a un corte. Muchas gracias. Gracias, Francisco.
Gracias a ustedes, che, que estén bien.
Gracias.
Igualmente.
Un gustazo,
Esta es la Unión R800 AM, transmitiendo desde su